de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 3. De nuevo declaro a todo hombre que se circuncida que queda obligado a practicar toda la ley. Habéis roto con Cristo todos cuantos buscáis la justicia en la ley. Os habéis apartado de la gracia. Pues a nosotros nos mueve el Espíritu a guardar por la fe los bienes esperados por la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, seguimos comentando la carta del Papa en esta cuaresma. Y seguimos con la frase que ya comenzamos esta mañana, de que la fe actúa por el amor. La fe actúa por la caridad. Si nos fijamos bien en la Biblia, nos damos cuenta que en todo tiempo y en todo lugar hay distintas interpretaciones y distinta gente que no acaba de entenderse bien. Y me refiero a el problema de Santiago y de San Pablo acerca de la fe y de las obras. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pasó que San Pablo, impetuoso, el Señor le dio un conocimiento muy grande del tema de Jesucristo. Y entonces San Pablo pues fue ahondando en el tema de la gracia y de la gratuidad de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Cristo murió por nosotros sin las obras de la ley, sin necesidad de las obras de la ley. La ley había sido pedagogo hasta entonces. Nos había conducido a la gracia, pero la ley no tiene capacidad de sanar. No tiene capacidad, por lo tanto, de llevarnos a la vida, y menos a la vida eterna. La ley está en el nivel de ser buenos, de ser honrados, de cumplir, de, bueno, pues, ser buenas personas, en definitiva. Pero la gracia y la santidad, que es mucho más alto, y con ella va la salvación incluso más allá de la muerte, pues esa no es capaz de darla la ley. Eso es gratuita, viene por Jesucristo. Por gracia se salvaron, todos los que se salvan, y por gracia se salvaron también todos los que se salvaron, incluso antes de Jesucristo. Porque Abraham, Isaac, Jacob, todos esos no se salvaron por las obras que hicieron, sino que se salvaron por gracia, por la gracia de Dios, que se manifestó de una manera especial y única en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde la gracia, como dice San Pablo, la gracia de Dios ha aparecido entre nosotros, dice la carta a Timoteo, ha aparecido la gracia de Dios. Aparecer no quiere decir que fuera creada en ese momento, no, la gracia de Dios, incluso la gracia de Dios que es Cristo, ya existía desde siempre. Pero existía, evidentemente, o se hizo carne, se hizo tiempo, se encarnó, llegó a nuestro mundo en un determinado momento, en la plenitud de la historia. Pues bien, este es el tema de San Pablo. San Pablo lo ha visto así y ha visto que, por lo tanto, si Jesucristo trae el don y la gracia de Dios, la fe en Jesucristo, el creer en Jesucristo, no salva, sin necesidad de la ley y sin necesidad de las obras de la ley. Ahora bien, Santiago, el pariente del Señor, pues era muy No sé cómo. No se lavaba nunca. Y no se cortó el pelo nunca. Pues era muy, muy eso. Y era muy de la ley. Y entonces se conoce que no le gustaban, no le caía bien las cartas de San Pablo. No le caían bien. Porque a San Pablo también hay que entenderlo. Y escribió una. Y habla también del tema de la ley, o esto de, habla del tema de la fe y de las obras. Y dice, ¿tú crees que te vas a salvar por la fe sin obras? La fe sin obras está muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré por mis obras mi fe. Utiliza la palabra fe muerta. La fe está muerta sin las obras. Y después replica San Pablo en la carta a los hebreos que Dios nos libre de las obras muertas. Es curioso. Para Santiago, la fe sin obras está muerta. Y San Pablo dice en la carta a los hebreos que Dios nos libre de las obras muertas. ¿Y cuáles son las obras muertas? Pues las obras muertas son las que no proceden de la fe, simplemente. Son obras humanas, son filantropías, o en el mejor de los casos, son obras que proceden de la ley. Y las obras que proceden de la ley están muertas. Y entonces San Pablo, en un momento dado, en la carta a los Efesios, que ya es al final de su vida, que ya estaba escrita la carta de Santiago, en el capítulo 2 de la carta de los Efesios, que es fabuloso en este sentido que estamos hablando, da como la solución. Nos salvamos por gracia. La justicia que tenemos es una justicia que nos viene de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justicia que nace de la fe en Jesucristo nos capacita para las buenas obras que Dios dispuso de antemano que practicásemos. Entonces dice San Pablo, claro que se necesitan las obras, pero las obras de la gracia, las obras de la fe, las obras de Jesucristo, no las obras de la ley, sino las obras de Jesucristo que Dios dispuso de antemano que practicásemos. Es decir, ¿a ti te justifica ser monja? ¿Te hace justa delante de Dios? ¿Tiene incluso mérito el hecho de ser monja? Pues sí. No vamos a decir que no. ¿Tienen mérito las buenas obras? Pues sí, tienen mérito. No vamos a decir que no. ¿Pero qué mérito? ¿El tuyo? ¿El que nace de tu proceder? ¿El que nace de ti? Ese mérito no existe. Porque si no, te salvarías tú a ti mismo. Claro que tiene mérito el ser monja. Vaya que sí tiene mérito. Y yo creo que también el ser cura, porque yo ya voy para 53 años. Pero, ¿es mi mérito? ¿Es el mérito de la gracia en mí? ¿El mérito de la fe sobrenatural en mí? ¿El mérito de una obra, ser cura, que Dios dispuso de antemano que yo hiciera? Que yo practicara. ¿Sois monjas? ¿Tenéis mérito? Sí, y mucho. Pero no por vuestra decisión, no por vuestra justicia, no por vuestros méritos, sino que tenéis mérito, otro mérito, porque Dios os ha elegido para ser monjas. Sois monjas en Jesucristo, por Jesucristo. Una obra buena que Dios dispuso de antemano que practicaseis. ¿Os acordáis aquello que yo comento mucho y os habré predicado sin duda de lo que le sucedió a mi madre una vez con Rosario, que era una vecina que vivía al lado. Nosotros en el primero B, Rosario en el primero C, y mi madre antes de acostarse siempre le hacía una visita durante muchos años. Rosario ya era muy viejita. Vivía con una hermana también, crecida en años. Y entonces, un día de Navidad, viene mi madre a casa, estaba yo de vacaciones. Dice, mira lo que dice Rosario. Digo, ¿y qué dice Rosario? Pues que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios. Y me preguntó, Felisa, ¿tú crees que Dios me premiará, verdad? Y mi madre, claro, pero hija, Rosario, ¿pero cómo vas a dudar de eso? Si no te premia Dios, entonces, pero no solamente los 28.500 rosarios que has rezado, los hijos, la guerra, todos los sufrimientos, la pobreza, todo lo que hemos pasado, Dios te lo premiará. Y entonces mi madre, pues, se lo inculcó bien inculcado, el premio de Dios. Y cuando fue a casa, cuando volvió, me lo contó. Dice, mira lo que me ha dicho Rosario. ¿Y qué le ha dicho? Pues que ha rezado 28.500 rosarios, que si Dios se lo premiará. Y entonces le dije yo, mamá, que no es así. Que Dios no tiene por qué premiar los rosarios de Rosario. Que es mucho más bonito que eso. Que es mucho más grande la cosa que eso. Rosario tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. No tiene que premiarles nada. Es una obra maravillosa de Dios en ella que la santifica, sin necesidad de premio, porque el premio es la santificación que hace Rosario con la gracia de Dios que le da esa obra buena que Dios dispuso de antemano. Dios sabía por toda la eternidad que Rosario iba a rezar 28.500 rosarios. Y mi madre, que no era nada tonta, no era nada tonta, tenía el don de consejo. El don de consejo tiene una beta, por decirlo así, dentro de la amplitud del don, que es sentir la verdad y la mentira de las cosas de Dios. ¿Dónde hay cosa de Dios limpia o dónde hay gato encerrado? Y entonces a mí me respondió, me suena bien eso que dices, pero a nosotros nos han dicho todo lo contrario toda la vida. A nosotros nos han predicado toda la vida que nosotros adquirimos mérito por rezar rosarios, y adquirimos mérito por sacrificarnos, y adquirimos mérito por... Yo le decía, es que mérito sí se adquiere, pero no el mérito de rezar 28.500 rosarios, sino el mérito que la gracia produce en ti rezando por gracia 28.500 rosarios. Pues esto que veis así tan bueno, no sé si es tan sencillito. Esto al Concilio de Trento y a los teólogos dominicos de Salamanca les costó un mundo. En el Concilio de Trento definir, aclararse sobre esto. No creáis que es tan fácil. Porque claro, el Concilio de Trento se reunió por el tema de Lutero. Y Lutero eliminó todo mérito. Toda clase de mérito, el mérito de los hombres, el mérito de la ley, incluso el mérito de la gracia. Por eso para Lutero todos nos salvamos gratuitamente, sin más. Con lo cual no hay unos más que otros, y la Iglesia Católica eso no lo acepta. Y no lo acepta por muchas razones, porque cree que la Virgen María, por ejemplo, pues es una llena de gracia, con una capacidad de méritos infinitamente superior a todos. Entonces, si se elimina todo mérito, la Virgen María, como dicen los protestantes, es venerable, pero una de tantas. Una redimida como cualquier otro. Y entonces la Iglesia Católica no pasa por ahí. Y no pasa porque todos tengamos los mismos méritos y los santos igual que cualquier mindungui. Pues no. Pues no. Y entonces la Iglesia Católica, para darse cuenta o, digamos, poder seguir contra Lutero con su creencia de siempre de que hay unas personas que tienen más mérito que otras, como en el mérito de las buenas obras nacidas de uno, en eso también cree la Iglesia Católica que eso no es mérito, pues entonces los teólogos tuvieron que investigar profundamente y darse cuenta que a las obras que proceden de la gracia, o las obras que proceden de la gracia, tienen mérito de gracia. Con otras palabras, yo rezo rosarios que me vienen de la gracia de Dios. Pues esa gracia crea mérito en mí, porque el rezar rosarios sucede en mí, soy yo el que los rezo. O una enfermedad tiene mérito sufrir una enfermedad desde la gracia de Dios, como si fuera pasión de Cristo, sí tiene mérito. Pero el mérito de la gracia que sucede en ti. Una enfermedad de por sí no tiene ningún mérito. Un sufrimiento de por sí delante de Dios no tiene ningún mérito. Es un sufrimiento humano y ya está. Pero la enfermedad, el sufrimiento, unido en Jesucristo y vivido desde la gracia de Jesucristo, tiene mérito, no tuyo, pero sí en ti. Sí en ti. El mérito procede de Cristo, de la cruz de Cristo, pero como sucede en ti la enfermedad, tú tienes mérito derivado de Jesucristo. ¿Entendéis? ¿Se entiende la cosa? Yo creo que sí se entiende, ¿verdad? Entonces, claro que hay mérito. Entonces, la discusión entre San Pablo y Santiago, pues ya ha dejado de existir. Y decís, ¿por qué digo esto? Si estamos comentando al Papa. El Papa precisamente no se mete ni con la fe ni con las obras. Es decir, no se mete en esta discusión. Pero en el fondo sí. En el fondo sí. ¿Por qué? Porque nos está hablando continuamente de la fe y el amor. Y la fe es la fe. Pero actúa por la caridad. O sea que lo que llama él caridad, que es una virtud teologal, y nosotros llamamos caridad también, es como si fueran las obras. ¿Puede haber caridad muerta? No puede haber caridad muerta, porque la caridad procede de la fe. Y si hay alguna caridad que no procede de la fe, ya no es caridad. Es filia. Es el amor de empatía, el amor de los amigos, el amor humano. O si queréis, eros. Cualquier amor que no proceda de la fe no se puede llamar amor de caridad. Es amor erótico o amor filial o filia. Entonces, pues claro, aquí, con esta manera de ver las cosas, el Papa ya no existe la posible discusión entre fe y obras que hubo en el principio entre Santiago y San Pablo. Mejor lenguaje. Casi nos entendemos mejor, porque basta que prediques un día de la fe y de la justificación de la fe para que salgan cuatro señoras a decirte, pero las obras, sin obras, y entonces tienes que darle toda la explicación y al final terminas agotado. Y entonces tampoco es para tanto, terminas agotado. Admiro a los teólogos de Salamanca, digamos, en la finura de encontrar palabras, de formular una realidad que después vista, digo, pues si es que es verdad, si a mí el mérito que me interesa no es el mío, ¿dónde voy yo con mis méritos? Yo con mis méritos al único sitio donde puedo ir es a presentar una factura a Dios diciendo, mira lo que he hecho. Pero sin Jesucristo. No, no, es que lo he hecho yo. Sin Jesucristo. Y es que yo quiero ir al cielo sin Jesucristo, si Jesucristo vino para que yo fuera al cielo. Y cargó con todos mis pecados, entonces yo sé dónde está mi caridad. Mi caridad procede de ahí, de ese amor con que Jesucristo me amó, quitándome el peso y cargándome o eliminando mis pecados, el peso de mis pecados. Entonces, pues, creyendo en eso, sucede en mí la caridad de Cristo. Y si sucede en mí la caridad de Cristo, yo estoy en el cristianismo. Por eso, abrirnos a esto, dice el Papa, abrirnos a este amor significa dejar que Él viva en nosotros y nos lleve a amar con Él, en Él y como Él. Solo entonces nuestra fe llega verdaderamente a actuar por la caridad. Es decir, nuestra fe llega a actuar por la caridad cuando sencillamente es una fe en Cristo, en el amor de Cristo. Lo mejor de esta carta para mí es decirnos que la fe consiste en creer que Dios me ama, así tal como soy, que Dios nos ama, gratuitamente tal como soy. Bueno, es el Papa, pero esta formulación hace 20 años, 25 años, pues le hubieran acusado de protestante. Que Dios me ama gratuitamente, eso dicen los protestantes. Y el Papa católico también. También dice eso. Que, como digo, lo mejor de esta carta es eso. Que la fe consiste en creer que Dios me ama gratuitamente. Y si yo tengo esa fe, tengo a Cristo, porque esa fe viene dada en la relación tú a tú mía con Jesucristo. Porque si no hay una relación tú a tú con Jesucristo, todo lo que tengo de Jesucristo y sé de Jesucristo lo tengo en la cabeza. Todo lo tengo en la cabeza. Hay una distancia larguísima entre esta cabeza y el corazón. Parece que está muy cerca, pero está muy lejos. Bajar la cabeza al corazón, bajar lo que sé a experiencia viva, eso ya, ¿cómo puedo yo hacer experiencia viva lo que sé? Porque saber sabemos, yo también sé, pero hacerlo experiencia viva para que no me quede un Jesucristo durante toda la vida en la cabeza, sino que transforme mi corazón, queme mi corazón, se haga caridad en mi corazón. Porque creer creo en Jesucristo, pero ¿cómo se hace caridad en mi corazón? Como decía Pascal, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Pero si tu corazón no tiene ninguna razón, pues quedas preso de las razones de la razón. Es decir, quedas preso de lo que sabes de Jesucristo, de lo que has estudiado, de lo que has vivido, de lo que te han enseñado, de la tradición. Figúrate, nosotros tenemos una tradición tan bellísima, como decíamos esta mañana, y tan honda y tan profunda. Pero esa tradición de los dominicos no es suficiente para hacernos buenos dominicos, porque para hacernos buenos dominicos tiene que ser desde Jesucristo vivo y resucitado, que infunde en mí la fe en Él, y a la vez esa fe llega al corazón y lo transforma, transforma el corazón y lo hace vida y lo hace fuego. Entonces, dice el Papa, la fe es conocer la verdad y adherirse a ella. La caridad es caminar en la verdad. Con otras palabras, la fe, digamos, es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Y la caridad es caminar en Cristo. Caminar con Cristo. Vivir con Cristo íntimamente unido. En amor. Creer en Cristo es conocer a Cristo, pero conocerle con don, con el don, es decir, con la sabiduría que procede, sabrosa, que procede del don, conocerle en el amor. Caridad, esto, fe y amor, que van juntas, conocerle a Cristo en el don de inteligencia, conocerle ahí. Entonces, conocerle en vivencia, conocerle en algo vivo, conocerle como una parte viva de mí, es decir, que me da vida, que me da vida. Y si Cristo me da vida, pues entonces camino en la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Evangelio, camino, verdad y vida. Entonces, ¿qué juntitas están las dos cosas? Con la fe se entra en la amistad con el Señor, sigue diciendo el Papa. Con la caridad se vive y se cultiva esta amistad. La fe es como la puerta para conocer al Señor que me ama. Por eso entro en la amistad del Señor con la fe. Pero la caridad, dice el Papa, cultiva esta amistad. Porque tendría razón Santiago si yo digo, a mí me basta con conocer que Dios me ama. Pero no, porque si te ama Dios, ese amor de Dios está en tu corazón. Y si en tu corazón no hace ningún efecto, no lo cultivas, no hay cultivo ahí, no llega ni a ti ni a nadie, no te transforma, no te cambia, no te hace criatura nueva, no hay cultivo, no, entonces ¿qué pasa? Pues que no funciona la cosa. ¿Por qué? Pues porque la fe es cultivada por el amor. Por eso dice San Pablo que la fe actúa por la caridad, es cultivada por el amor. Y si es cultivada por el amor, pues podemos llegar al amor mediante la fe. Lo que decía Teresa de Calcuta, el amor de Teresa de Calcuta era Jesucristo en su corazón, pero cultivado Jesucristo en su corazón, le hacía ir hacia los viejecitos. Entonces, pues, los viejecitos eran parte del cultivo del amor que la fe de esta mujer tenía. Y a mí me pasa igual, y a ti te pasa igual, y a todos nosotros nos pasa igual, que cultivamos el amor mediante la fe. ¿Por qué quieres a la hermana? ¿Por qué estás a la hermana? ¿Por qué atiendes a la hermana? ¿Por qué rezas por todos? ¿Por qué intercede una contemplativa por el mundo entero? ¿Por qué se hace oración por todos? Pues se hace oración de una manera especial porque, sencillamente, es el cultivo del amor que yo recibo. Yo recibo de Dios una fe y un amor que me hace orar por todos. Y desde ese amor tiene sentido la vida religiosa. Si la vida religiosa, si entráramos en la vida religiosa y estuviéramos en la vida religiosa para despegarnos, para separarnos o para hacer un corte relativo, a mí me importa un bledo todo lo que pase en el mundo, pues la caridad quedaría truncada o tronchada por lo menos. Pero ¿cómo es posible que a ti no te interesen, siendo la esposa de Jesucristo, las cosas que le interesan a Jesucristo? A Jesucristo le interesa a todo el mundo. Jesucristo murió por todos. Jesucristo está sufriendo su pasión en este momento en los drogatas y en los de más allá y en estos y en los otros. ¿Cómo es posible que a una monja de clausura no le interese esto? No le interesará en la línea de ir a arreglar el mundo, de ir a arreglar las cosas. Pero claro que le tiene que interesar en la línea del amor cultivado en su corazón que le viene de Jesucristo. ¿Cómo no nos va a interesar a nosotros una cosa que le interesa a Jesucristo? La vida, las cosas, el mundo, los problemas. Para mí una de las cosas más bonitas que encuentro en el cristianismo es que todas las religiones, si os dais cuenta, utilizan a Dios para la pelea. Utilizan a Dios para luchar. Luchan los moros de Irak contra los americanos. Los musulmanes invocan a Alá para vencer a los americanos. Y los americanos invocan al Dios cristiano para vencer a los moros. Luego los dos están utilizando a Dios. Qué fácil es utilizar a Dios, ¿verdad? Utilizamos a Dios. Y si nos metemos con cualquier otra civilización, todo el mundo utiliza a Dios para... Yo sé que vosotras habéis utilizado a Dios una vez. Porque cuando hubo el partido de... Creo que hace... De la final del mundo, que España quedó campeona, yo sé... Ah, no, no fue a Dios. Utilizasteis a la Virgen del Pilar. Alguien me lo contó. Que vosotras pusisteis encima del televisor a la Virgen del Pilar para vencer a los holandeses. Ahora digo yo, ¿y los holandeses no pondrían a San Romualdo o alguno también para vencer a los españoles? Pues mira, utilizamos a Dios o a los santos para vencer, pero con Jesucristo no se puede, porque si lo haces con Jesucristo, utilizar a Jesucristo para vencer a los paganos que no le conocen, dice Jesucristo, yo he muerto por ellos, y te chafa, te fastidia. Y entonces tienes que decir, bueno, pues que gane el mejor. Ya no puede. Con Jesucristo, Jesucristo no inyecta en el mundo ningún principio de lucha, de pelea, de guerra, de los unos contra los otros. A pesar que dijo él que no he venido a traer la paz, sino la guerra. Pero no esta guerra de los unos contra los otros, sino la guerra de la comprensión, la guerra de la gracia, la guerra de que muchos se cierran en sí mismos y pecan contra el Espíritu Santo para no acoger el don de Dios y la gracia de Dios. Por eso Jesucristo divide, porque unos acogen más que otros, o antes que otros, o acogen y otros no acogen. Pero el cristianismo no puedes decir, este moro es un tal, no puedes decirlo. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo ha muerto por él. Y Jesucristo te dirá, ¿y quién eres tú para juzgar al moro si yo he muerto por él? El juicio del moro lo tengo yo. Y nada más que yo. Y es verdad. Y al final, pues muy bien, no tienes necesidad de juzgar en la fe en Jesucristo y en el amor que Jesucristo derrama sobre tu corazón. La fe, sigue diciendo el Papa, es conocer la verdad y adherirse a ella. La caridad es la verdad, ya lo dije. La fe nos hace acoger el mandamiento del Señor y Maestro, que nos amemos. Y la caridad nos da la práctica, la dicha de ponerlo en práctica. La dicha de ponerlo en práctica, que nos amemos los unos a los otros. Pero la caridad es la dinamis, lo dinámico que hace que nos movamos los unos con los otros y tengamos unas relaciones en fe, unas relaciones con el Señor. Una fe empezando por ti misma, porque esto siempre tiene que empezar por uno mismo. Si tú crees que Jesucristo ha venido, ámate a ti misma y te da amor en tu corazón. No pienses siempre en amar a los demás. Ámate a ti misma, acéptate a ti misma y no pienses que tú no entras en esta, en este círculo de amor salvador. En la fe somos engendrados como hijos de Dios, dice el Papa, y la caridad nos hace perseverar concretamente en este vínculo divino y dar el fruto del Espíritu Santo. O sea, la fe somos engendrados como hijos de Dios. Por la fe en Jesucristo, tú entras en la familia de Dios. Eres coheredero con Jesucristo. Y los herederos, a todo derecho, pues, el otro día estuve en un grupo carismático que está en una comunidad carismática que está ahí cerca de Amorebieta, que van los fines de semana, una comunidad de hombres y mujeres que se reúnen ahí los fines de semana y van. Pues hay alguien allí que sus padres son dos hermanos. Y sus padres, dos hermanos ya mayores, de veintitantos para arriba. Y sus hermanos, llevados de una piedad, han adoptado a otro chico de 19 años. A un chico de 19 años. Ya es difícil adoptar. Y creo que está resultando fabuloso. Pero les dijo el padre en el primer momento, porque se lo consultó, claro, el padre y la madre, se lo consultó a los hijos naturales. ¿Lo adoptamos o no lo adoptamos? Y los hijos, sí, si vosotros queréis, pues lo adoptáis. Y el padre les preguntó, pero a todo derecho, con todo derecho. Es decir, con el derecho de herencia y con el derecho de todo. Hijo en plenitud. Y dijeron, pues sí. Y entonces es un hermano más, un hijo más de esa familia en plenitud. Impresiona sobre todo cuando es una edad tan grande. Yo tengo una sobrina política, casada con un sobrino que no tuvo, bueno, tengo dos, que no tuvo hijos en varios años. Y se fue con mi sobrino, se fueron al Vietnam y en el Vietnam trajeron una vietnamita chiquitita de un año, ahora tiene cuatro, Carmen Min, así la llaman, Carmen Min. Pues nada más tener una adoptada, nació una natural, que pasa muchas veces, pasa muchas veces. Parece que las madres se relajan o lo que sea y engendran de una manera natural. Y ahora Carmen Bin tiene otra hermanita también. Después tengo otra sobrina, hija de otro hermano, que también tiene tres hijos, y adoptó una rusa, pero más pequeña, más pequeña. Este caso de aquí, pues el otro día cuando me lo contaron, cuando lo escuché, pues me impresionó, porque a todo derecho, preguntó el padre, es decir, en plenitud, totalmente, totalmente. Esto puesto en teología, pues somos hijos de Dios. ¿A todo derecho? Pues sí, ¿por qué? Porque somos coherederos. Cuando hay herencia, todos los hijos que participan de la herencia están a pleno derecho. A pleno derecho en la familia. ¿Estamos a pleno derecho? Sí, estamos a pleno derecho. La fe nos hace entrar a pleno derecho en el Señor. Somos engendrados así. Y la caridad, dice, nos hace perseverar concretamente en este vínculo y dar el fruto del Espíritu Santo. Este chico del que estoy hablando, de 19 años, que no estaba o no está muy formado, pues en este momento ya es la alegría de la casa, porque los otros dos hermanos, que no llegan ni veintitantos para arriba, a lo mejor no pasan de 30, pero ya están casados, ya están fuera de casa, y los padres estaban solos. Y ahora tienen un chaval de 19 años que encima, pues, estudia un montón. Él ve que tiene necesidad de formarse. Estudia un montón, es casero, es muy bueno con los padres. Saca unas notazas, según decían. Saca notas buenas. Es decir, lo que dice aquí. Este vínculo nuevo da el fruto del Espíritu Santo, dice San Pablo, o dice el Papa citando a Gálatas, da el fruto del Espíritu Santo. Pues mira, es una especie de gracia familiar, del don de piedad, dar el fruto. Nosotros entrando en el vínculo, en la casa de Dios, pues damos también fruto, somos buenos, estudiamos, tenemos unas notazas tremendas y damos por ese ser engendrados por Dios y por ese ser adoptado, en este caso diríamos, pues cumplimos con el fruto del Espíritu Santo. Y finalmente el Papa termina el párrafo segundo diciendo que la fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y generoso nos encomienda. La caridad hace que fructifique. O sea, la fe nos lleva a reconocer los dones que el Dios bueno y generoso nos encomienda. ¿Cuáles son los dones? Los dones de la familia. ¿Qué dones te ha traído a ti esta familia que te ha adoptado? Pues lo primero de todo, el don de ser hijo de Dios. El don de estar en la amistad de la Trinidad, la familiaridad con Dios, el poder rezar a Dios, como explica San Pablo en otros momentos, el Espíritu de Dios, como eres un adoptado, gime en ti con gemidos inefables, porque tú no sabes todavía pedir lo que te conviene. Eso es parte de la fe, pero es el propio Espíritu Santo el que te hace vivir ahí en plenitud pidiendo lo que tú no sabes pedir todavía. Eso es la fe. Y la caridad hace que estos dones del Espíritu Santo fructifiquen en ti. ¿Qué significa fructificar en ti? Pues significa que, no sé, das a la familia el gozo y la alegría de pertenecer a la familia. Porque también nosotros, siendo pequeños como somos y formando parte de la familia de Dios, pues somos un gozo. Somos un gozo en la familia, somos un gozo de Dios. Sobre todo somos un gozo si esta fe está viva dentro de nosotros. Por eso, pues, es muy bonito todo esto, para que nosotros, digamos, lo meditemos en Cuaresma. El Papa nos escribe esta carta para Cuaresma, para que lo meditemos. Pues esta cuaresma medita tú eso, que la fe te hace entrar en la familia de Dios como este chico ha entrado en la familia esta de la que os estoy hablando. Y la caridad que recibís, porque la recibís al estar en este círculo de caridad, hace que fructifique este entrar en la familia. Y uno de los frutos es, pues, la alegría de la familia. Es la alegría de la familia. Dos padres jóvenes todavía, cuyos hijos de 20 y tantos años ya se han casado y están fuera, y reciben un nuevo hijo, y un nuevo hijo que no produce problemas, sino que da alegría, y nosotros no le vamos a producir problemas a Dios, porque nos ha dicho en el párrafo anterior que damos los frutos del Espíritu Santo. Entonces no le vamos a producir problemas. Ahora todavía le producimos ciertos problemas. Ahora todavía ciertos problemas le producimos a él y a todos los demás. Cada uno de nosotros produce sus problemas. Seamos humildes. Todavía estamos muy problematizados, siendo monjas y siendo no monjas, y siendo cualquiera, le producimos problemas. Pero si continuamos y permanecemos en esta fe y en esta caridad, los frutos fructificarán y seremos aceptos totalmente a Dios y los unos con los otros. Pues bien, que esta fe y esta caridad en esta cuaresma se hagan muy vivas en nosotros.